Dr. Ted Hildebrandt, Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento, Conferencia 9. Copyright 2020, Dr. Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Ted Hildebrandt en la lección 9 de Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento sobre Abraham, Sodoma y Gomorra, la aqueda o la atadura de Isaac y el comienzo de la historia de Jacob. Vista previa del cuestionario, 12:00 a 1:20. Clase, comencemos. Para la próxima semana estarás trabajando en el libro de Números y solo hay capítulos selectos en Números. Números es un libro grande, hay muchas genealogías en la primera parte. Omitiremos algunas de las genealogías para que usted lea solo los pasajes principales seleccionados. Habrá un artículo que no sé si será nuestro padre Abraham y versículos para memorizar. Eso será para el próximo jueves y el jueves siguiente tendremos nuestro primer examen. Nuestros exámenes son diferentes de nuestros cuestionarios. Los exámenes terminaron de lo que hablamos en las conferencias y los versos para memorizar. No se olvide de los versículos para memorizar, volverán a aparecer, retrocederán y retrocederán. Piensa en las conferencias. Hay algunas guías de estudio antiguas si desea revisarlas solo para prepararse para ellas. Eso será la semana siguiente al próximo jueves. Ve Abraham, ella es mi hermana, 1:21 a 6:32. Hoy vamos a intentar avanzar en una parte del libro de Génesis. Vamos a tratar con Abraham, y con suerte, salir de Abraham y entrar en Jacob e Isaac. Por eso queremos avanzar bastante rápido. Parte del material que cubrimos hoy será bastante complicado, así que les pido paciencia. Realmente no se pueden discutir todos los aspectos de estas cosas porque son temas complejos. Empezaremos con Abraham. Hay cuatro preguntas que surgen en la vida de Abraham y que quiero discutir. Uno de ellos que sale es en los capítulos 12 y 20. Lo hace dos veces, dice de ella es mi hermana. Sara es tan hermosa y tiene 75 años que debe haber sido diferente en aquel entonces. Por lo tanto, el rey va a coquetear con ella. Entonces dile al rey que eres mi hermana, para que no me mate. Entonces eso surge. Luego, más tarde vuelve a suceder, di que eres mi hermana y perdóname. En el capítulo 12 es Faraón y más adelante es Abimelec de los Filisteos. ¿Qué pasa con esa rutina de eres mi hermana? Es algo interesante. Recuerdan todos que Isaac hace lo mismo con Rebeca, cap 26. La manzana no cae del árbol. ¿Ves que esto sucede? La misma historia sucede tres veces. Todos dicen que no mintió porque era media hermana de Abraham, pero ¿fue para engañar? Voy a decir que Abraham estaba mintiendo. Porque todo el mundo quiere casarse con la hermana. Algunas personas han sugerido que se remonta a algunas costumbres del cercano Oriente. Cuando ves que algo sucede repetidamente, algo a lo que no estamos acostumbrados, sospecha que puede ser una cuestión cultural. Creo que lo que está sucediendo aquí, y hay diferentes maneras de verlo, hay diferentes conjuntos de costumbres que se pueden aplicar a este pasaje. Dr. Gordon Uchenberger, por cierto, si ingresa al sitio web de Génesis, tiene 48 sermones sobre el libro de Génesis. El Dr. Gordon Uchenberger, de la Iglesia Park Street, es probablemente uno de los mejores predicadores que he escuchado. Es simplemente increíble. Él tiene una visión diferente sobre esto. Pero lo que creo que está sucediendo es que Abimelec y Faraón ven a este tipo proponer a esta mujer. ¿En el mundo antiguo una mujer necesitaba un protector? Incluso en los tiempos modernos, a veces las mujeres necesitan protectores. Lo que creo que pasó es que ella es una mujer sola. Y lo que sucedió fue que un hombre veía a una mujer sola y venía y la adoptaba como hermana. Eso significa que él vendría y sería el hermano protector y lo que sucedería sería que cuando ella se casara, el hermano protector recibiría la dote. Él la protege, ella se casa y él recibe el dinero. Entonces puedes ver cómo ambos se beneficiarían. Entonces, cuando Abraham dice, ella es mi hermana. El rey dice, está bien, este tipo probablemente quiera casarla, así que la llevaré a mi harén y luego le pagaré. Entonces eso es posiblemente lo que está pasando. ¿Dios protege a Sara? Ahora bien, no estoy diciendo que lo que Sara hizo estuvo bien o mal, pero probablemente en esa cultura es algo que hiciste para salvar tu propia vida. Parece que Dios la protegió cuando entró al harén. ¿Recuerdas que un rey tuvo un sueño en la noche donde Dios dice, si la tocas, eres hombre muerto? El tipo sale y le dice a Abraham, «Oye, dijiste que esta era tu hermana, ¿qué hermana tienes aquí, amigo?» Y todo sigue así. ¿Por qué querría Dios proteger a Sara? ¿Quién va a tener el niño llamado Isaac y si ella está enredada con el faraón o con Abimelec entonces el niño no? ¿Sería de Abraham? Entonces en ambos casos Dios la protege de eso para que se sepa que es hijo de Abraham. Entonces creo que Dios interviene y la protege debido a la línea que vendrá a través de Isaac. Esas son algunas historias interesantes, esta costumbre de adoptar y proteger a esta hermana y luego casarla. Creo que esto era simplemente parte de esa cultura. Incluso hasta el día de hoy hay puntos en los que las mujeres necesitan protectores. Pero usted dice que las mujeres son tan buenas como los hombres. ¿Mi esposa lleva el auto al mecánico, es diferente a cuando lo llevo yo? Sí, lo es, así son las cosas. De todos modos, dices que tienes un gran mecánico, bueno, no he podido encontrar demasiadas mecánicas así. C. Visita Angelical, Leyes de la Hospitalidad, 6:33-1:3. En el capítulo 18, habrá tres tipos que vendrán a la casa de Abraham. Estos tres muchachos vienen y me dejan trabajar un poco con esto. Capítulo 18 versículo 1. El Señor se apareció a Abraham cerca de los grandes árboles de Mamre mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del día. Abraham miró hacia arriba y vio a tres hombres parados cerca. Cuando los vio, salió corriendo de la entrada de su tienda para recibirlos y se inclinó hasta el suelo. Entonces, ¿qué hace? ¿Invita a los muchachos a su tienda y les lava los pies? ¿Es eso lo que le hiciste a la gente que cruzaba el desierto? Les permitiste entrar a tu tienda. Estas se denominan leyes de la hospitalidad. Estas leyes de la hospitalidad son realmente importantes en el desierto. Érase una vez, creo que fue por unas tres noches, que nos quedamos en un contexto beduino. Era una tienda beduina y tenían camellos beduinos. Entonces tenemos que montar en estos camellos. Una noche, el tipo salió a tocar un pequeño laúd y el beduino estuvo unas tres horas contando chistes sobre camellos. Simplemente no sabía que podías hacer eso. Pero este tipo se fue describiendo cada uno de sus camellos, cada uno de los cuales tenía una personalidad diferente. Debo decir que si alguna vez tienes la oportunidad de montar en camello, los caballos son así de anchos y los camellos son así de anchos. Entonces, cuando montas en camello, solía practicar taekwondo bastante, pero cuando intentas subirte a uno de estos camellos, es demasiado grande de esta manera. Así que durante 45 minutos te divides, quieras o no. Entonces, cuando te bajas, ¿alguna vez has visto esas películas de vaqueros en las que los chicos caminan con las piernas arqueadas? Cuando me bajé del camello después de 45 minutos no podía enderezar las piernas. Por cierto, los camellos tienen personalidades diferentes. Solo una historia más sobre los camellos y luego volveremos a los beduinos. Cuando te subes a un camello, se arrodilla y empuja la cola hacia arriba. Así que estás en esta cosa y te lanzará hacia adelante como si fueras a disparar y luego el frente se levantará. Y tú estar arriba. Por cierto, cuando estás en un camello, ¿hay camellos ahí arriba? Estás en lo alto. Entonces me subo a mi camello y los he observado antes, así que me balanceo hacia adelante y luego hacia atrás. Bueno, tenía un amigo, bueno, en realidad no era un amigo. Pero era un niño bautista del sur que medía alrededor de 6'4" y pesaba alrededor de 350 libras. Era un niño grande. Bueno, te dije que estos camellos tienen personalidades. Así que este gran niño bautista del sur se sube a la parte trasera de este camello y estás mirando, y subimos. Y de repente él sube y ves este tipo de camello. Digo que este tipo es un poco pesado, no quiero cargarlo. Entonces este camello gira hacia un lado y hace rodar a este tipo y luego se pone derecho. El camello mira como si dijera, «Hombre, eres demasiado grande para esta espalda». Así que lo hizo rodar y nos reímos mucho. Volviendo a los beduinos, tienen estas leyes de hospitalidad. Entonces el beduino que estaba allí dice, «Entonces tu enemigo mortal aparece en la puerta de tu tienda. Las leyes de hospitalidad en el desierto son serias». En el desierto, la gente muere por falta de agua, pero incluso si es tu enemigo mortal, tienes que alimentarlo y albergarlo durante tres días. Ahora lo que haces es alimentarlo y alojarlo durante tres días y luego matarlo. Pero hay que hacer esta ley de hospitalidad durante tres días. Entonces, cuando estás en el desierto, debes cumplir las leyes de la hospitalidad y ayudar a los necesitados. ¿Tiene eso algún sentido en cuanto a cómo trabajan juntos en el desierto? Las dificultades engendran comunidad. Por cierto, ustedes saben esto, hubo una pelea en Afganistán, fue la pelea más alta que jamás hayan tenido. Creo que fue a unos 10,000 u 11,000 pies. Había unos Navy SEALs allí arriba y lo que pasó fue que los talibanes los rodearon y los volaron fuera del agua. Entonces lo que pasó fue que los talibanes básicamente se apoderaron de ellos y tres de ellos fueron asesinados. Y uno de ellos fue despedazado a tiros y se arrastró hasta esta ciudad en el norte de Afganistán. Cuando llegó allí, allí no los llaman jeques, ese es el término árabe. No estoy seguro de cómo los llaman los pastunes. Mi hijo los llama mayores, pero yo no conozco la palabra pastún. De todos modos, vienen a los ancianos del pueblo. Y este tipo llega arrastrándose después de haber recibido un disparo. Y el anciano viene a verlo y una vez que está en el pueblo y el anciano lo aprueba para estar en ese pueblo. ¿Entonces ese pueblo hay que protegerlo? Eso es parte de sus leyes. Los talibanes lo persiguieron y llegaron a la ciudad y le dijeron, «Oye, tienes a un estadounidense allí». ¿El mayor habría luchado contra los talibanes y destruido la mitad de su ciudad para proteger a ese tipo? Sí, lo habría hecho. Una vez que estás en su territorio es como si tuviéramos que proteger a este tipo. Este tipo estaba protegido gracias a estas leyes de hospitalidad. ¿Sobrevivió? Sí, lo hizo. Un estudiante de la última clase tiene el libro porque terminó escribiendo un libro. Le dispararon bastante y se encontraba en el norte de Afganistán. El nombre del libro es El único superviviente. Mi punto es, ¿siguen funcionando las leyes en Afganistán como en los tiempos bíblicos? Quiero decir, es realmente sorprendente porque uno se remonta miles de años atrás y todavía hacen cosas muy similares. En términos de estas leyes de la hospitalidad. Lo que sucede aquí es que Abraham acepta a estas personas, les dan de comer, les lava los pies y luego estos tipos se vuelven hacia Abraham y le dicen, Abraham, Sara va a tener un hijo. ¿Qué hace Sara? Ella se ríe y por eso luego llamaron al hijo Brisa o Isaac, que significa risa. De Sodoma y Lot, 1:04 a 1:44. Los tres chicos están allí y empiezan a mirar hacia el mar muerto. Luego se preguntan si deberían decirle a Abraham lo que van a hacer. Bueno, Abraham será el padre de muchas naciones, así que probablemente deberíamos decirle lo que vamos a hacer. Entonces dicen, está bien, Abraham, vamos a bajar allí y fumar Sodoma y Gomorra. Vamos a destruir Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿cuál es el problema de Abraham con eso? ¿Quién está allá en Sodoma? Su sobrino Lot está ahí abajo con sus hijos y sus sobrinas. Entonces, ¿tiene Abraham algún problema? Van a ir allí y destruir la ciudad y Abraham piensa, tengo que detener esto por el bien de Lot. El trueque con un dios interactivo, 1:45 a 5:53. Entonces, en el capítulo 18 versículo 20 dice, entonces el Señor dijo, tanto es el clamor contra Sodoma y Gomorra, y tan grave su pecado, que descenderé y veré si es tan malo lo que han hecho. El clamor que me ha llegado. Si no, lo sabré. Luego se gira hacia Sodoma. Quien se interpone en su camino y les dice, espera un minuto, no puedes bajar allí y volarlos así. Entonces Abraham se quedó de pie delante del Señor y preguntó, ¿barrerás al justo con el impío? ¿Ves cómo Abraham está aplicando estas cosas porque sabe que el Señor respeta a los justos? Entonces pregunta, ¿qué pasa si hay gente justa ahí abajo? ¿Apagarías con humo o soplarías a estas personas que están allí abajo incluso si hay justos allí? ¿Qué pasa si hay 50 personas justas allí? Ahora bien, ¿en esa cultura se hace trueque por cosas? Cuando estás en la ciudad vieja de Jerusalén, entras e inmediatamente te dicen, oh, amigo mío de América, precio especial para ti hoy, amigo mío. Luego te dicen un precio tres veces mayor de lo que realmente vale, precio especial solo para ti. ¿Haces trueque con el chico? Cambias a este tipo a mitad de precio y sales de allí pensando, hombre, lo rebajé a mitad de precio. Tengo un trato. Se aleja diciendo, tengo a ese tipo. Pero así es como funciona, se intercambia todo lo que hay allí. He tenido chicos, ¿cómo debería decir esto? Mi esposa, por ejemplo, se montó en un camello, lo único que le costó que el tipo la agarrara un poquito de la pierna para que ella pudiera subirse al camello. Eso fue lo que tuvo que hacer para subirse al camello. Un chico me ofreció, creo que eran tres camellos para mi esposa y le dije, no, quería al menos 5. También hubo muchachos que intentaron venderme a sus hijas, y esta es la pura verdad. Intentaron venderme a sus hijas, pero es solo parte de la cultura. Tienes que seguir adelante. Estuve allí durante mucho tiempo. Viví allí durante un año y estuvimos en el Sinaí durante unas 3 semanas con los beduinos. Pero allí había trueque por todas partes. Abraham dice, Dios, si hay 50 justos allí, ¿50 justos destruirás a los justos? Dios dice, está bien, no haré esto por 50 justos. Entonces Abraham dice, bueno, ¿qué tal 45? Intercambia con Dios y finalmente dice, ¿destruirás la ciudad por 10 justos? Y Dios dice, está bien, no destruiré la ciudad si puedes encontrar 10 justos. ¿Cuál era la preocupación de Abraham? ¿La preocupación de Abraham era Lot? ¿Dios se hará cargo de la preocupación de Abraham? Sí, pero ¿se ocupará también de su preocupación y seguirá fumando en la ciudad? Sí, entonces lo baja a 10. Solo quiero mirar esa interacción entre Abraham y estos ángeles y resulta ser Dios mismo. ¿Es esta una interacción real? ¿Están Dios y estos ángeles realmente interactuando con Abraham o Dios sabía lo que iba a hacer todo el tiempo y solo está jugando con Abraham? Lo que quiero decir es que creo que se trata de una interacción real. Creo que lo que tienes aquí es un ser humano real interactuando con estos seres divinos. Así que no creo que el conocimiento previo te saque de esto. Bueno, lo que iba a hacer es lo que siempre iba a hacer, pero eso no soluciona el problema. Creo que esta es una interacción real y legítima entre un ser humano dado en este contexto, lo rebajó a 10. No creo que el conocimiento previo explique esto. Creo que es una interacción real, pero hay que tener cuidado. ¿Lenguaje antropomórfico y antropopático? 5 y 54 a 9 y 19. Hay dos términos que quiero presentarles. ¿Es esto solo un lenguaje antropomórfico? Ahora bien, ¿qué es antropomórfico? ¿Alguien sabe qué significa antropos? ¿Tengo alguno de mis estudiantes de griego aquí? Antropos significa gente, humanos y humanidad, ese tipo de cosas. Antropos es la humanidad y mórfico es, cuando algo lo transforma, ¿qué? Cambia de forma. Antropomórfico significa que estás retratando a Dios en términos humanos. Déjame hacer esto por ti. Las escrituras dicen, los ojos del Señor recorren toda la tierra. ¿Tienen los ojos de Dios patas que recorren de un lado a otro por toda la tierra? Habla de la mano del Señor, su mano poderosa y su brazo extendido cuando lees en el libro del Éxodo. Utiliza términos humanos para hablar de Dios. Eso es lo que se llama antropomórfico, cuando se usan términos corporales humanos cuando se habla de los ojos, la boca y el rostro de Dios. Hay una persona que conozco que acaba de escribir un libro completo sobre el rostro de Dios y la presencia de Dios, viendo a Dios cara a cara. Antropopático es diferente. Antropos es la humanidad, puedes verlo de nuevo, pero en lugar de en la forma, antropomórfica, es antropopática. Eso significa que Dios es retratado con emociones y patetismo humanos. ¿Ya has leído suficiente del Antiguo Testamento? ¿Has visto a Dios enojarse? Sí. Bueno, algunos dicen, Dios realmente no se enoja, es Dios y no tiene sentimientos humanos. Quiero sugerirles que es muy probable que Dios tenga emociones. ¿Estamos retratando a Dios en términos humanos, pero, por cierto, tenemos una base para hacerlo? ¿Estamos hechos a imagen de quién? Estamos hechos a su imagen, por lo que me gustaría sugerir que es muy probable que Dios tenga emociones. ¿Tiene Dios emociones de amor y compasión? Vemos el amor y la compasión de Dios y también vemos la ira de Dios. Antropomórfico significa que se le representa en términos humanos, como las manos del Señor y el rostro del Señor, en forma física humana. Morph significa forma. Antropopático describe darle a Dios emociones humanas como el amor, la compasión y la ira. En Génesis 6 dice, y el Señor se entristeció porque había hecho al hombre. Hubo un muy buen comentario en esta clase acerca de que Dios quería destruir a toda la humanidad. Necesitamos volver a eso en otro contexto. Dios estaba entristecido es una descripción antropopática. Algunas personas quieren sugerir que Dios en realidad no está haciendo trueques con Abraham, pero simplemente se lo presenta así. No es algo real, Dios sabe lo que va a hacer y no es real. Es simplemente que Dios es retratado en términos humanos. Quiero sugerir que es real y que Dios realmente entra en interacción con la humanidad. G. ¿Puede un ser humano tener impacto en Dios?
9 y 20 a 10 y 13.
Esto plantea una pregunta, ¿puede un ser humano tener un impacto en Dios?
Recuerde que vimos en Génesis 6, los hijos de Dios se casan con las hijas de los hombres y vimos a Amas. Había violencia en la tierra.
¿Acaso esas personas provocaron la ira y el dolor de Dios?
Sí. Entonces, lo que estoy sugiriendo es que los seres humanos pueden tener un impacto en Dios y para mí es bastante increíble que Dios se permita ser influenciado por lo que sucede en la tierra. Él realmente está involucrado en esto y realmente le importa. Si le importa, entonces se involucrará y tendrá un impacto en él para bien o para mal, para la ira o el amor, la bondad o lo que sea. Solo estoy planteando esto sobre la capacidad de los humanos para impactar a Dios. Es algo increíble cuando lo piensas.
H. Sodoma y Gomorra, violación homosexual, 22, 14-42, 35. Ahora, el próximo será más difícil y tendremos algunas cosas difíciles que discutir aquí.
Entonces bajan a Sodoma y Gomorra en el capítulo 19. Entonces, los dos ángeles llegaron a Sodoma al anochecer, y Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Cuando los vio se levantó para recibirlos y se inclinó. Cara al suelo, Señor mío, dijo, vuélvete a casa de tu siervo, podrás lavarte los pies y pasar la noche, y luego seguir tu camino temprano en la mañana.
No, dijeron, pasaremos la noche en la plaza. Ahora, ¿quiere Lot que pasen la noche en la plaza?
No, porque Lot sabe lo que sucede allí abajo.
Entonces Lot los empuja y dice que insistió tanto que lo acompañaran a su casa.
Él insiste, no puedes quedarte afuera en la plaza.
Entonces entran a su casa y él les prepara una comida, horneando pan sin levadura, curiosamente. Antes de acostarse, todos los hombres de todas partes de Sodoma, desde jóvenes hasta viejos, rodearon la casa.
Llamaron a Lot, ¿dónde están estos hombres que vinieron a ti esta noche?
Tráelos a nosotros.
Usaré la versión King James aquí, sácalos para que podamos conocerlos.
Ok, entonces cuando las escrituras dicen conócelos, es como un hombre conoce a su esposa.
¿Sabes qué es un eufemismo?
Iu significa bueno, peme es la palabra griega para habla.
Entonces, un eufemismo es cuando dices algo bueno sobre algo que no es realmente bueno.
Básicamente, cuando dicen, sácalos para que podamos conocerlos, en realidad la NVI lo traduce correctamente, sácalos para que podamos tener relaciones sexuales con ellos.
Esto plantea esta cuestión, que es muy difícil, pero, por supuesto, la cuestión aquí realmente es la hospitalidad.
Estas personas fueron inhóspitas con los visitantes de su ciudad, y por lo tanto están condenadas por su falta de hospitalidad.
Ese fue el pecado de Sodoma, esta falta de hospitalidad.
Lo que acabo de darles es la interpretación gay de este pasaje.
No tenía nada que ver con la homosexualidad, tenía todo que ver con la hospitalidad.
Ahora bien, cuando leíste ese pasaje, ¿pensaste en hospitalidad?
Dices, sí, fueron muy hospitalarios, no.
¿Se trata básicamente de violación homosexual?
Entonces, lo que sucede es que estos tipos, bueno, permítanme leer el texto aquí.
¿Dónde están estos hombres que entraron a ti esta noche?
Sácanoslas para que las conozcamos.
Lot salió a recibirlos, cerró la puerta detrás de sí y dijo, no, amigos míos, no hagáis esta maldad.
Mira, tengo dos hijas que nunca se han acostado con un hombre.
¿Cuántos de ustedes recuerdan eso y simplemente se estremecen?
Dices simplemente, santo cielo, ¿este tipo tiene dos hijas y las va a dejar por estos lobos?
No les hagas nada a estos hombres porque están bajo la protección de mi techo.
En otras palabras, cuando los invitados llegaban a su casa,
¿debía protegerlos sobre los miembros de su propia familia?
Eso era parte de la costumbre.
¿Recuerdas a ese tipo en Afganistán?
Habrían luchado hasta la muerte para protegerlo por encima de sus propias familias.
Así que esta es una respuesta bastante interesante.
Entonces él dice, puedes quedarte con mis hijas.
¿Es eso un problema?
¿Qué hacen los padres por sus hijas?
¿Los padres protegen a sus hijas?
No te metas con mis hijas.
Si quieres venir a pedirle a mis hijas que se casen contigo, tienes que venir y hablar con el viejo.
Cuando hablas con el anciano se sienta en su silla y tú estás sentado allí.
El anciano cree en la comunicación no verbal y por eso hay una cosita sentada detrás de él de esta altura.
Tiene una cosita cha-ching y está sentada justo detrás de él. Y la cuestión es que me preguntas por mis hijas y la configuración no verbal está ahí.
Ahora bien, por cierto, ¿qué es eso de comunicar?
Si te metes con mis hijas, ¿te metes conmigo?
Sí. ¿Sabes qué es un calibre 12?
Lo digo en serio, no te metas con mis hijas. Mis dos hijas están casadas y ambas se casaron con chicos fantásticos, mejor de lo que hubiera deseado.
Solo tienes que configurar parámetros.
Entonces, lo que estoy diciendo es esta noción de exponer a sus hijas, ¿por qué haría eso?
Parte de esto serían estas leyes de hospitalidad y tenía que proteger a los invitados.
Es posible, y esto es solo una conjetura de mi parte, que sería menos pecado que violaran a sus hijas.
¿Que estos hombres cometieran actos homosexuales con estos tipos?
Algunas personas lo han sugerido.
Lo que tenemos aquí es básicamente violación homosexual.
¿Ahora qué pasa con los ángeles?
Te metes con los ángeles y de repente estos tipos quedan ciegos.
No puedes meterte con ellos.
¿Son pecado los actos homosexuales?
Y lo que quiero repasar ahora es que sé que muchos de ustedes han sido capacitados en entornos y sé que los entornos escolares de hoy están entrenando a los niños. Entrenando sistemáticamente a los niños desde el jardín de infantes en adelante para que todo esto esté bien.
Y quiero decirles que lo que les digo ahora, dentro de 15 años, se considerará discurso de odio en Estados Unidos.
Ahora dices, ¿cómo sé eso?
Si dijera lo que les voy a decir ahora que los actos homosexuales son pecado. Si dijera que en Inglaterra se consideraría discurso de odio.
Podrían encarcelarme en Inglaterra.
Por lo general, se necesitan entre 10 y 15 años para llegar hasta aquí, pero ya se está estableciendo aquí.
¿Tiene la Biblia algún problema con la homosexualidad?
Bueno, Sodoma y Gomorra son una afirmación bastante clara.
Dices que eso es violación homosexual y no que son dos amantes homosexuales.
Si saltas a otros pasajes.
Levítico 6 y 22 dice esto, no te acostarás con un hombre como se acuesta con una mujer.
¿Está eso bastante claro?
No te acuestas con un hombre como se acuesta con una mujer porque eso es abominación.
El siguiente versículo dice, no tengas relaciones sexuales con animales.
La Biblia dice eso.
Por cierto, ¿hay países en el mundo hoy en día donde se practique la bestialidad?
Hay algunos países y nuestras tropas se han topado con esto con bastante regularidad.
Todo lo que digo es que estas cosas están en las Escrituras.
Si va a Romanos 1 y 26, este es otro de estos pasajes.
Todos estos pasajes se interpretarán de una manera diferente, obviamente, si una persona es gay, tendrá otra interpretación de estos pasajes.
Cuando los lees dices que estos pasajes son bastante claros, ¿cómo puedes pasar por alto esto?
En Romanos capítulo 1 se habla de que el pecado viene al mundo y hay una espiral descendente y Dios los entrega y pecan más, y luego entran en una espiral descendente y en el versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a manos vergonzosas.
Lujurias, incluso sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras antinaturales.
De la misma manera, también los hombres abandonaron las relaciones naturales con las mujeres y se inflaman en la lujuria unos por otros.
Los hombres cometen actos indecentes con otros hombres.
¿Está eso bastante claro?
Otro que es muy claro es 1 Corintios 6, 9 y dice esto.
¿No sabéis que los impíos no heredarán el reino de Dios?
No os dejéis engañar, ni la fornicación, el pecado, ni la idolatría.
¿Es la idolatría un pecado en las Escrituras?
La idolatría está por todas partes.
Ni adulterio, ni prostitutos, ni delincuentes homosexuales.
En Corinto tenían prostitutos.
Los delincuentes homosexuales son puestos en la categoría con todo eso, no quiero repasar todo el asunto.
Pero, ¿es la Biblia bastante consistente en esto?
Ahora bien, ¿qué se hace con las personas que son homosexuales y cómo deberían reaccionar los cristianos ante este tema de la homosexualidad?
Voy a caminar hasta aquí y contarles una historia y algunas cosas básicas.
Por cierto, a lo largo de los años, algunas de mis mejores amigas solían enseñar en una escuela muy conservadora en Indiana. Y una de mis mejores amigas allí era lesbiana.
Para esta clase la llamaré Susie, ese no era su nombre real pero así es como la llamaré.
Fue violada por su entrenador de béisbol cuando tenía 12 años.
Cuando tenía 16 años, su tío la sacó y la violó.
Y su tío la sacó e hizo otras cosas de las que ni siquiera se puede hablar.
Estaba tan enojada con los hombres que después de contar estas historias de su vida, Salió de mi oficina y golpeó la pared de bloques de concreto con toda su fuerza y casi se rompió los nudillos. Era una chica dura, muy atlética y de hecho, muy fuerte. Entonces llegamos a ser muy buenos amigos y ella no podía volver a casa y tenía problemas mentales. Así que la pusieron en un asilo en un hospital y yo iba allí a visitarla y había un tipo parado allí a unas 6 pulgadas de distancia. Gritándole. La conocía muy bien y se podía ver que estaba a punto de reventar a este tipo y arrancarle la cara. Básicamente firmé estos papeles y la sacamos de allí.
¿Odiaba a los hombres?
Sí, odiaba a los hombres y pensé que iba a matar a este tipo. Entonces ella vino a mi casa y se quedó con nosotros por bastante tiempo. Y mi hijo llega a casa después de la infantería de Marina y no sabía esto y estaba haciendo algunos comentarios que no pensé que debería hacer.
Y dije, ¿te acuerdas de Susie?
Susie era lesbiana, así que debes pensarlo 2 veces antes de decir algo así. Quedó totalmente impresionado. De hecho, ella vino y me ayudó a construir un muro de concreto. Fue la primera vez que puse un bloque y lo revestimos con ladrillos y ella me ayudó a hacerlo. Ella era una muy buena trabajadora. Mientras tanto, llevaba 3 días trabajando con concreto y,
¿sabes qué le pasa a tus manos cuando trabajas con concreto?
Tengo esta regla, los hombres de verdad no usan guantes. Sé que eso es una estupidez y mi esposa me dice que es una estupidez. Entonces trabajo con concreto un día y el concreto te reseca las manos después de un día. El segundo día que trabajas con el concreto empiezas a tener estas grietas en tus manos. Al tercer día, las heridas se abren y tienes llagas abiertas en las manos. Ahora Susie llama y dice, tengo que ir a Fort Wayne para hacerme una prueba de sida. Fue entonces cuando estas cosas empezaron a salir a la luz, porque piensas que no puedes contraer el SIDA de esa manera. Hoy no es gran cosa porque podemos solucionarlo. De todos modos, en ese entonces no sabíamos cuál era el trato y ella tuvo que ir a hacerse esta prueba. Entonces dije, claro que te llevaré allí, porque nadie en la escuela sabía lo que estaba pasando. Así que conduje hasta allí y nunca olvidaré conducir por la Ruta 30 y llegamos a Columbia City. Aproximadamente a medio camino de Fort Wayne. Pensé, oh Dios, tengo estas heridas abiertas en las manos, ¿y si ella me ayudara? Sale de esta cosa llorando y ella llora sobre mí, y no sé qué hacer. Tengo 4 hijos y una esposa. Cosas así van y vienen en mi cabeza. Estaba preocupada porque no sé cómo se propaga esto. Cuando llego al fondo de mi situación y estoy realmente molesto y no sé qué hacer. Básicamente me pregunto, y sé que esto suena trivial pero no lo es, me pregunto, ¿qué haría Jesús?
Lo sé, dices, sé lo que Jesús haría, diría, sé sanado. Me di cuenta de que si ella salía y lloraba, Jesús la abrazaría y le permitiría llorar sobre él.
Ella salió de la prueba y tenía lágrimas en los ojos y sí, las lágrimas cayeron sobre mí. Después de aproximadamente 2 o 3 semanas le regresaron la prueba y no la tenía. Yo estaba tan feliz como ella. Ella realmente luchó con algunas de estas cosas.
¿Cuál es la respuesta cristiana al ser homosexual? ¿Es posible amar a alguien así? Mi conclusión ¿es posible odiar el pecado y amar al pecador?
Permítanme cambiar de ejemplo. Déjame usar a mi cuñado, lo llamaré Charlie. Charlie es unos años mayor que yo, por lo que debía tener alrededor de 40 años. Tenía esta hermosa camioneta de $30,000. Mi cuñado realmente lucha contra el alcohol. Salió bebiendo y conduciendo, mala decisión. Destroza su camioneta, daña el auto de otra persona.
¿El gobierno está detrás de él, entonces? ¿Qué hacemos?
Tengo esta Maxivan con aproximadamente 200,000 millas. Y subimos allí y ponemos todo lo que posee en esta Maxivan y nos dirigimos a nuestra casa. Permaneció con nosotros durante unos 6 meses mientras se recuperaba.
Pregunta, ¿amamos a Charlie? ¿Mis hijos aman a su tío Charlie?
Sí.
Pregunta, ¿odio el alcoholismo?
He dicho esto frecuentemente en clase y lo diré de nuevo. Si el alcoholismo estuviera allí como si fuera una persona, y supiera que si lo mataba justo enfrente de ustedes podría destruir el alcoholismo para todos en la faz del planeta, lo mataría con mis propias manos justo delante de ti. No me importaría. Perdería mi trabajo. No me importaría. Odio el alcoholismo. Lo odio. Lo he visto destruir. Tengo un amigo que ahora está en el cementerio por eso. Odio esas cosas. Beber y conducir. De todos modos, déjame dejar eso.
Está bien, lo odio.
Yo lo mataría.
Pregunta, ¿amo a mi cuñado?
Lo vi en Wisconsin hace unos 2 meses.
¿Amo al chico?
Amo al chico.
Pregunta, ¿odio lo que ha hecho el alcoholismo?
Sí. Es posible entonces utilizar ese mismo tipo de pensamiento para preguntar, ¿es posible amar a alguien que es gay y odiar las cosas que hay en su vida?
Y la verdad es que nunca olvidaré cuando se fue, Grace, cuando se iba. Ella me dio un abrazo que creo que nunca olvidaré.
Ahora, por cierto, ¿odia a los hombres?
Sí.
Odia a los hombres.
Me dio un abrazo y luego me dijo, solo hay 2 hombres en mi vida en los que puedo confiar. Uno era mi hermano y tú eres el otro.
Les digo que esto fue hace más de 2 décadas.
Pregunta, ¿lo recuerdo como si fuera ayer?
Sí. Esa fue una de las cosas más bonitas que alguien me haya dicho jamás.
Cuando salió de allí, ¿luchó durante años?
¿Es algo que acabas de comprobar así?
Ahora, quiero decirte que cuando te llega así, lleva años.
¿Ahora mi cuñado va a luchar contra el alcohol por el resto de su vida?
En realidad, son los cigarrillos los que lo van a matar.
Pero lo que digo es que amo al chico.
Pero fuma demasiado y bebe demasiado.
Te alcanza cuando envejeces.
Pero lo que quiero decir es, ¿la gente tendrá problemas con eso?
Y la respuesta es sí.
¿La comunidad cristiana debe saber amar?
Y lo que estoy diciendo es que sin duda en una clase de este tamaño, para ser honesto, sin duda hay personas que son homosexuales en esta sala.
¿Deberían los cristianos saber amar a través de ese tipo de límites?
¿Eso significa que lo acepto?
Y la respuesta viene de Romanos.
Romanos dice, amad el bien y odiad el mal.
Lo que a veces me molesta por aquí es que parece que nos encanta todo.
Y la Biblia dice, odiad lo que es malo.
Lo que estoy diciendo es, aprendan a odiar el mal.
Pero, ¿es posible odiar el mal y aún así amar a las personas que ven cómo se destruyen sus vidas?
Tengo otro amigo que probablemente sea uno de los hombres más brillantes que he conocido en mi vida.
Conoce el Nuevo Testamento en griego y es un tipo increíble.
Su hijo se involucró en drogas pesadas y estoy hablando de cocaína y heroína y cosas así.
Su hijo era un niño realmente muy brillante.
¿Su padre tuvo que ver a su hijo caer por el tubo?
Pregunta, ¿habría muerto su padre por su hijo?
Sí.
Y no puede hacer nada.
Quiero decir, el chico está involucrado en estas cosas y eso simplemente está destruyendo su vida.
Entonces el padre ama a su hijo, pero odia lo que las drogas pueden hacer para destruir a una persona.
Visto eso, ¿qué ha hecho el padre ahora que está jubilado?
¿Adivina con qué trabaja?
Trabaja en un centro de rehabilitación, asesorando a personas adictas a las drogas.
Entonces lo mío es el equilibrio.
No sé cómo lo haces exactamente bien.
Sino amar el bien y odiar el mal.
Es importante odiar lo que es malo y aún así cuidar a la gente.
Por cierto, ¿es eso lo que hizo Jesús?
Sí.
Dices, bueno, todo lo que tenemos que hacer es ser como Jesús.
Sí, inténtalo por un tiempo.
Ser como Jesús es difícil.
Entonces este equilibrio y esta cuestión son difíciles.
Salgamos de ahí.
En realidad, este es mi resultado final, y lamento el juego de palabras, pero este es el resultado final. Amar al pecador y odiar el pecado.
Creo que si te dedicas solo a amar al pecador y no odias el pecado, has perdido.
Si solo te basas en el odio al pecado y odias a la persona, entonces creo que también has perdido en eso.
Así que creo que se necesita tensión y es bastante difícil hacerlo bien.
Aqueda, la atadura de Isaac, 42, 36-54, 05.
Ahora bien, este texto es aún más difícil.
Este es uno de los textos más increíbles de toda la Biblia.
Es Génesis capítulo 22.
Quiero repasar este texto.
Hasta este punto del libro del Génesis Dios viene a Abraham y Dios es el gran prometedor.
Él viene a Abraham y cada vez que viene a Abraham le dice, Abraham, Abraham.
Voy a darte un hijo.
Os voy a dar mucha descendencia,
tanta como las estrellas del cielo, como la arena de la orilla del mar. Les voy a dar esta tierra prometida. Voy a hacer de ti una bendición para todo el mundo, para todas las naciones, la tierra, la semilla, la bendición. Él sigue repitiendo esa promesa del pacto una y otra vez. Y él sigue diciéndole, Abraham, vas a tener un hijo, no Ismael. Abraham tendrás un hijo, no Eliezer. Abraham tendrás un hijo de Sara. Y Abraham espera hasta que sea un anciano, tenga casi 100 años o lo que sea cuando tenga este hijo. Ha esperado mucho tiempo. Ahora en el capítulo 22 Dios cambia su papel. Dios ya no es el prometido aquí. Ahora Dios asume un nuevo papel, prueba a Abraham. Entonces Dios cambia su papel con Abraham. Él lo va a poner a prueba. Capítulo 22 entonces, déjame comenzar con esto. Dice, algún tiempo después, Dios probó a Abraham y él le dijo, Abraham. Aquí estoy, respondió. Y entonces Dios dijo, toma tu hijo, tu único hijo, Isaac. Él es el hijo de la promesa, el que tanto esperaste, el de Sara, el niño especial, Isaac, risas. Tómelo, el niño probablemente tenga ahora unos 16 años. Entonces, ¿los padres se apegan a sus hijos con el tiempo? Por eso ama a este niño, y ahora toma a tu hijo, a quien amas, y vete a la región de Moria. Sacrifícalo allí como holocausto. Y dices, bueno, oye, ¿sabemos acerca de los holocaustos? ¿Acabamos de comenzar el libro de Levítico? Sí, ¿cuál es el problema con el holocausto? Generalmente se le llama holocausto entero. Cuando dice todo el holocausto, ¿normalmente qué pasa? ¿El niño va a salir de esto? No. Cuando eres un holocausto, todo se quema. Estás frito. Ve al monte Moria y sacrifícalo allí en holocausto en uno de los montes que te diré. Parece haber un lugar específico, en una de las montañas de las que te hablaré. ¿Te imaginas lo que pasa por la cabeza de Abraham ahora? Dios simplemente le dijo que sacrificara a este niño que esperaba y que amaba. Tiene que ser increíblemente devastador. ¿Qué dice el siguiente verso? Es muy interesante cómo el texto hace esto. Este es el siguiente versículo, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano. Mira, porque si vas a hacer la voluntad de Dios, tienes que levantarte temprano porque el al que madruga, le ayuda. Es muy importante que se levantara temprano en la mañana. Temprano en la mañana, tienes que levantarte temprano en la mañana. Luego, después de levantarse temprano en la mañana, ensilló su asno. Si vas a dar un paseo de 3 días hacia el norte, tendrás que ensillar un burro. Vas a montar en un burro, así que tendrás que ensillarlo. Entonces se levantó temprano, ensilló su asno, y tomó consigo 2 siervos. Ahora necesitas a los sirvientes porque tienes que transportar toda esta leña para el fuego y necesitas que los sirvientes te ayuden. Entonces tiene 2 sirvientes que lo estaban ayudando. Llevó consigo a los 2 sirvientes y a su hijo Isaac. Cuando cortó suficiente madera, si vas a hacer un sacrificio, necesitas madera para quemar allí, así que eso también es muy importante. Si vas a hacer sacrificios a Dios, tienes que traer la leña. No querrás que te atrapen sin madera. Entonces cortó la leña para el holocausto y se dirigió al lugar que Dios le había dicho. Lo que esto prueba es que los sentimientos de Abraham no importan. ¿Hay alguna mención aquí de los sentimientos de Abraham? Ni uno. Abraham se levantó temprano, ensilló su asno, cortó la leña, sin ningún sentimiento. Él simplemente obedeció a Dios. Obedeció a Dios, no hay lugar para los sentimientos. Este texto ni siquiera menciona la lucha que tuvo Abraham. No es importante. Él simplemente obedeció a Dios. Pregunta, ¿es así? No, no está bien. ¿El texto te está funcionando aquí? Te está hablando de ensillar el burro. ¿Te importa si ensilló su asno? Cortó la madera. ¿Te importa si cortó la madera o no? ¿Te importa un comino que se haya llevado a 2 sirvientes con él? No te importa. ¿Le está dando toda la información superflua? ¿Por qué está haciendo eso? Te está invitando al texto. Dándote todo el espacio, al enumerar este tipo de cosas locas que apenas tienen que ver con nada. Y te invita a preguntar, ¿quién proporcionará los sentimientos de Abraham en esta narrativa? ¿El lector? Te está llamando, como lector, contándote todas estas cosas superfluas para invitarte a decir, santo cielo, ¿qué está pasando por su cabeza? Para que puedas sentir lo que siente Abraham y sea una invitación al contarte todos estos detalles superfluos. Creo que es una invitación que te da el espacio para preguntarte, ¿cómo te sentirías si Dios te pidiera que entregaras a tu hijo? Entonces bajó y dijo a sus sirvientes, quédense aquí con los burros mientras vamos a adorar y luego regresaremos. El Nuevo Testamento cita esto, que Abraham pensó que incluso si lo mataba, Dios lo resucitaría de entre los muertos. ¿Es bastante bueno no saber nada acerca de Jesús en ese tiempo? ¿Este tipo cree en Dios? Abraham tomó la leña y el holocausto y baja y luego aparece Isaac e Isaac va a decir algunas palabras. Ahora olvidé presionar los botones aquí, pero déjenme decirles que esta historia se llama La Queda. En los círculos judíos, este es un pasaje famoso para el pueblo judío y se llama La Queda. La Queda se refiere a la atadura de Isaac. Queda significa vinculante. Así es la atadura de Isaac. Esta es la vinculación del pasaje de Isaac. Este es un pasaje famoso en el que se muestra tanta lucha por un hijo después de todo este tiempo. Ahora, rápido, no se muestran emociones. Lo que sugiero es que esta es buena literatura. Esta buena literatura te invita a adentrarte en la historia. Debes proporcionar las emociones, las tensiones y el patetismo de la narración. Dios el bendito recurre a Dios el probador. Entonces Dios hace este cambio masivo aquí. Obediencia dolorosa y lo que tienes, déjame leer algo del resto de la historia aquí. Dice, Abraham respondió. Introduzcamos a Isaac en esta historia. Puedes ver que Isaac tiene unos 16 años, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene el padre? El padre tiene cientos, el niño tiene 16, ¿verdad? Y el niño dice, papá, ¿mamá se olvidó de decírtelo? ¿Olvidaste algo aquí, papá? Como si tuviéramos la leña y el fuego, papá, pero ¿dónde está el cordero? ¿Mamá se olvidó de recordarte que trajeras el cordero? Entonces Isaac aquí dice, padre. Sí, hijo mío. El fuego y la leña están aquí, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Papá, ¿olvidaste algo? Entonces Abraham dice, ahora mira esto, Dios mismo proporcionará el cordero para el holocausto. ¿Puedes oír el eco? Es un eco de 2000 años. Dios mismo, hijo mío, proveerá el cordero. ¿Dios realmente lo hace? El cordero es su hijo. ¿Hay alguien bautista aquí? ¿Y vas con este tipo Juan el Bautista y qué dice Juan el Bautista? Él dice, he aquí el qué. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como anuncia a Jesucristo. Entonces este pasaje hace eco de Jesucristo. A Abraham se le dice que ofrezca a su hijo. Abraham se salva de seguir adelante con esto. ¿Dios realmente seguirá adelante con esto? Ahora eso trae a colación un montón de cosas. ¿Alguno de ustedes es filósofo aquí? Probablemente los filósofos entienden las cosas mejor que yo. Hay un tipo llamado Søren Kierkegaard. Ha escrito un libro llamado Miedo y Temblor. Para ser honesto, tuve que leer la obra 3 veces antes de poder entender y apreciar lo que estaba haciendo. Pero fue uno de los libros más profundos que he leído. Se llama Fear and Trembling y se basa en esta narrativa. Es algo realmente corto, alrededor de 40/50 páginas, pero es absolutamente profundo. Hace un año tuve una lucha enorme con este pasaje. Hace ahora un año mi hijo estaba en Afganistán. Mi hijo es una albota. Una bota significa que básicamente es un infante de marina y eso significa que está en tierra y eso significa que tiene un M16. Es un cabo de infantería. De hecho, tiene una ametralladora calibre 50 y es una persona del tipo que trabaja en el terreno. Todos los días salía, y nos llamaba y nos decía esto, todos los días salían del alambre y les disparaban. Su mejor amigo recibió un balazo directo en el cuello. Pasó por 1 milímetro su arteria principal. Tenemos un vídeo de Harley corriendo hacia el helicóptero cuando le dispararon en el cuello, poniéndose una compresa en el cuello mientras corre hacia el helicóptero. Tendrías que saberlo, este tipo es totalmente valiente. Pero le dispararon en el cuello. Otros amigos de mi hijo no lograron sobrevivir, no tuvieron tanta suerte. A veces la bala iba al lugar equivocado. Tuiga muerto, uno de sus mejores amigos. otros amigos de los que ni siquiera quiero hablar. Él lo vio todo. Vio cosas que los seres humanos nunca deberían ver en sus vidas. Él lo vio todo. Estoy en Massachusetts con mi clase del Antiguo Testamento enseñando el Antiguo Testamento. Mi hijo está en Afganistán recibiendo disparos todos los días durante 28 días seguidos que estuvo fuera del alcance. Apenas durmió porque cuando duermes, nunca se sabe. Así, estos tipos pueden atacarte y por eso durmió muy poco. Todavía no duerme bien hasta el día de hoy.
De todos modos, ¿aprendí a orar a Dios?
Tuve que soltar a mi hijo y decirle, Dios, vas a tener que cuidar de él.
Ahora pregunta, ¿debería un padre proteger a su hijo?
Ahora dices que no conoces a Elliot. Es grande, ahora mide 6'2", 6'3", pesa 220 libras. Él se cuida solo ahora.
Pero pregunta, le están disparando y no puedo protegerlo.
Mi hijo está ahí y no puedo protegerlo. Siempre protejo a mis hijos.
Entonces me siento impotente.
Cuando te sientes impotente, ¿qué haces?
Tú rezas.
Porque eso es todo lo que tienes.
Aprendí mucho sobre la oración el año pasado.
La sincera verdad fue que durante gran parte del año pasado estuve orando para que Dios me matara.
Simplemente dije, Dios, el viejo va primero.
El niño tiene que saberlo, el viejo va primero.
Dios le perdone la vida.
Si vas a llevar a alguien, llévame a mí, no a él.
Perdóname, yo iré.
Llévame, llévame ahora mismo.
¿Llévame frente a un Antiguo Testamento?
No me importa a dónde me lleves.
Solo llévame, déjalo vivir.
Ahora resulta que Dios lo trajo de vuelta aquí y físicamente no se lastimó ni nada por el estilo.
¿Pasan muchas cosas por su cabeza?
Sí. Pero de todos modos estamos trabajando con eso ahora.
Amamos y estamos orgullosos de nuestro hijo.
Lo que estoy diciendo es ese sentimiento de impotencia y de que Dios te pide y tienes que renunciar a algo así.
Aprendí algo sobre esta historia, eso ahora es irrelevante.
J. Etapas del desarrollo de la fe, 54, 06-61, 23.
Permítanme acercarme un poco más a esto y quiero hablar sobre diferentes etapas de la fe.
Diferentes etapas del desarrollo de la fe.
Quiero ver tres de ellos que acabo de construir a partir de esta narrativa.
Primero quiero hablar de la fe fácil.
¿Algunas personas aceptan a Jesús como su Salvador porque si creen en el Señor Jesucristo, serán salvos?
Si crees en el Señor Jesucristo obtendrás la eternidad gratis.
Vas al cielo y caminas por calles de oro.
Todo está bien.
Dios cambia tu vida.
Tus pecados son perdonados y todo está bien.
Aprendes alegría.
Obtienes gozo y paz y todas estas cosas maravillosas de Jesús.
Por eso quiero llamar a esto fe fácil.
En otras palabras, aceptas a Jesús por lo que vas a obtener y obtendrás todas estas cosas maravillosas.
Quiero llamar a eso fe fácil.
Por cierto, ¿algunos de ustedes llegaron a conocer a Jesús porque era lo que iban a obtener de Jesús?
Quiero decir por mí mismo que probablemente sea cierto.
Esta es fe fácil.
Hay otro nivel después de eso que quiero llamar fe de resignación.
Aquí es donde Dios te pide que renuncies a algo.
En mi caso, cuando me gradué de la universidad tenía un trabajo como ingeniero de sistemas en el laboratorio de aeronáutica de Cornell y el tipo quería contratarme.
Habría sido ganar $50,000, que era mucho dinero en aquel entonces.
Me doy cuenta de que ahora no es tanto, pero estamos hablando de después de la guerra civil, cuando eso era mucho dinero.
Miré el trabajo y pensé, sabes, creo que Dios me está llamando a otro lugar.
Le dije al chico del trabajo, voy a ir al seminario.
Ahora, cuando vas al seminario, en lugar de ganar $50,000 y hacerte rico, llegas al seminario y te vuelves pobre instantáneamente.
Luego me casé y luego te vuelves muy pobre.
Es bueno ser pobre, pero cuando te casas tienes que apoyar a esa otra persona.
Se vuelve caro y no se pueden tomar atajos como antes.
Como andar en bicicleta 40 kilómetros por día por el centro de Buffalo y cosas así porque ahora ella no quiere andar en la parte trasera de tu bicicleta.
Así que ahora tienes que conseguir un coche y hacerlo funcionar.
Pero miré eso y dije que...
¿Cuento ese trabajo como basura?
la fe de la resignación me permite desaprobar o disminuir, restar importancia, y pensar en eso que podría haber tenido y disminuirlo y decir, no lo quería de todos modos, no servía. De todos modos, no habría sido bueno para mí. Probablemente no lo hubiera sido. Así que disminuyo, desprecio o devalúo. Dejo de lado lo que Dios requiere de mí. Devalúo, o desprecio lo que Dios me ha quitado. Pablo dice esto, lo que consideré ganancia, me lo cuentan como basura. No los quiero. Dios se los llevó y eso está bien. Cuando desprecio lo que Dios se ha llevado es la fe de la resignación. ¿Es así? Ese no es Abraham. ¿Puede Abraham despreciar a su hijo y decir, oh, de todos modos no era un gran hijo? ¿Puede hacer eso? No, y esa es la siguiente etapa de la fe que solo quiero mencionar aquí. Lo que quiero llamar a esta irrazonable fe pura. Esta es fe pura donde Dios te pide lo que quiero llamar lo precioso. Perdón por las connotaciones con esto, pero Dios dice, quiero, lo precioso. Ahora note que digo, lo precioso. ¿Cuántos de estos tienes? Tienes solo uno. Y Dios dice, lo quiero. Cuando Dios te pide lo precioso, ¿puedes decir que no significa nada para mí? Lo dejé y no significa nada, ¿puedo decir lo mismo de mi hijo? Lo entrego y lo confío a Dios. Él no significa nada para mí. ¿No? ¿Es como si estuvieras entregando tu alma? Lo más importante de tu vida, solo hay uno de ellos. Él pide esa única cosa. No puedes desaprobarlo, no puedes devaluarlo. Abraham, quiero a tu hijo. Absolutamente devastador. Algunos críticos miran este pasaje de la Biblia y dicen, ¿qué Dios tan cruel que haría que alguien pasara por este tipo de juego con seres humanos de esta manera? Tuve un chico el semestre pasado y al final del semestre le pregunté, ¿qué aprendiste en la clase del Antiguo Testamento? Dijo, aprendí que Dios es cruel y le gusta matar gente. Disculpe, ¿leíste el mismo libro que yo? No, no lo hizo, desafortunadamente no entendió el punto. Así que eso fue lo que le dejó, triste, muy triste. ¿Entiendes realmente lo que está pasando aquí? ¿Dios está siendo cruel aquí? No me parece. Creo que está pasando algo más. Esto es enorme para Abraham, absolutamente enorme. ¿Cuál es el título de Abraham? A Abraham se le llama amigo de Dios. ¿Cómo saber si tienes un muy, muy buen amigo? ¿Sabe un buen amigo cómo te sientes en tus entrañas? ¿Te conoce un buen amigo, bueno, malo y feo? ¿Un buen amigo te conoce al dedillo? ¿Un buen amigo se compadece de tus dolores y heridas? ¿Un buen amigo te reconocerá en el dolor? ¿Qué hará un buen amigo? ¿Un buen amigo, cuando estés en duelo, te dará un consejo? Si alguien está sufriendo, le das un consejo, ¿verdad? Equivocado. Te afliges con los que afligen. ¿Tienes amigos que saben cómo llorar contigo? Ahora solo quiero trabajar con esto con Dios. ¿Dios va a seguir adelante con este sacrificio de su hijo? ¿Dios va a seguir adelante con eso? Pregunta, ¿puede Abraham entender algo de eso ahora? ¿Cómo es tener que sacrificar a tu hijo? A menudo he pensado, ¿qué haría si yo fuera Dios y mi hijo Elliot? Y le estuvieran sacando los mocos a golpes y estuvieran a punto de crucificarlo y yo fuera Dios, ¿qué haría? Pueden imaginarse. Oigan, ¿les gustan los átomos? Observen cómo sus átomos vuelan por todo el universo, o tal vez simplemente tomen su dedo así. Oh, ustedes en el planeta Tierra y están golpeando a mi hijo de esa manera, ver este. Y dices, movimiento, y de repente la Tierra pasa como Plutón. Oye, hace un poco de frío ahí fuera porque se congelan instantáneamente. Lo que estoy diciendo es que si tuvieras que ver a tu hijo golpeado y ejecutado en una cruz, ¿qué te dice eso acerca de Dios? Lo que eso me dice acerca de Dios es, ¿Dios nos ama? Podría haber dicho movimiento, y frío todo el lugar. ¿Les permitirá golpear y masacrar a su hijo en una muerte brutal, brutal? Sin embargo, simplemente te dice el alcance del amor de Dios. Supongo que eso es lo que quiero transmitir con este punto, el alcance del amor de Dios. Cat Duplicación Espacial, 61, 24-62, 52. Abraham entonces es amigo de Dios. Abraham sabe cómo se siente Dios. Por lo tanto es su amigo porque Dios le permitió entrar en este espacio sagrado. Ahora te diré algo más. Note que a Abraham se le dice que haga un viaje de 3 días hacia el norte, a una montaña llamada Moria.
¿Dónde está Monte Moria?
Jerusalén.
¿Dónde moriría Jesús?
Jerusalén.
¿Entiendes esto? Es lo que quiero llamar duplicación espacial. Esto me ha pasado una vez en mi vida. Mi hija nació en el hospital de Varsovia, Indiana, y estuve presente en todos los nacimientos de mis hijos. 16 años después nació mi nieto en ese mismo hospital y les juro que era la misma habitación. Yo estaba en la habitación y mi cabeza saltaba de un lado a otro entre 16 años desde que ella estuvo allí, y cuando mi nieto estuvo allí. Estaba mentalmente saltando de un lado a otro. Fue la cosa más extraña que jamás haya existido. Quiero llamarlo duplicación espacial donde sucede lo mismo, una especie de déjà vu. Dios lo lleva al monte Moriah en Jerusalén y eso es absolutamente increíble. Entonces creo que establece el lugar y dice, Abraham, quiero que estés en el mismo lugar donde mi hijo sería sacrificado 2000 años después. Así que ve a dónde va a suceder en este lugar. L. Jacob, Contienda y Engaño, 62, 53-63, 55. Ese es el final de eso. Bien, entonces hagámoslo con Jacob. En realidad, Jacob es mucho más fácil. Creo que podemos identificarnos más con Jacob. Aquí tenemos a Jacob, Contiendas y Engaños. Jacob va a ser hijo de Isaac. Recuerde que tenemos a Abraham, Isaac y Jacob. Aquí hay conflictos y engaños. Por cierto, ¿qué son las luchas y el engaño?
¿Cuántos nombres tiene Jacob?
¿Saben ustedes los dos nombres de Jacob? Jacob, no es exactamente la raíz de esto, pero suena como esta noción del engaño. Conflicto será lo que significa Israel. Israel significa el que lucha con Dios. Entonces Israel y Jacob, estos son sus dos nombres, engaño Jacob, Israel y conflicto. Las luchas y los engaños son temas importantes en la vida de Jacob. M. Predestinación y libre albedrío, 63, 56-69, 44. Así que aquí queremos saltar a Jacob. Imágenes de la infancia, Jacob nace en el capítulo 25 del Génesis y su madre, Rebeca, va a tener 2 hijos. Dice esto, Isaac oró al Señor por su esposa porque era estéril. El Señor respondió su oración y su esposa Rebeca quedó embarazada.
Y los bebés se empujaban unos con otros y ella decía, ¿por qué me pasa esto a mí?
Entonces ella fue a consultar al Señor y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu vientre y dos pueblos de dentro de ti serán separados. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor.
Entonces, desde el nacimiento, ¿quién fue elegido?
Jacob fue elegido. Eso es todo lo que importa. Jacob es elegido.
¿Qué significa entonces que quien no es elegido?
Esaú. Entonces esto se convierte en una pregunta sobre cómo Dios puede elegir a uno y rechazar al otro incluso antes de que nazcan.
¿Tuvo Esaú alguna oportunidad?
Jacob fue el elegido antes de nacer.
Entonces, ¿qué se hace con todo este tipo de determinismo?
Esto plantea la cuestión de la predestinación versus el libre albedrío. Dios los predestinó antes de que nacieran. Jacob sería el hijo elegido y Esaú no lo sería.
¿Cuánto de ella es predestinación, elegida y fijada? ¿Y cuánto de ello es libre albedrío?
Deberías reconocer en esta clase, ¿hemos desarrollado desde el jardín del Edén la capacidad de los seres humanos para tomar decisiones?
¿Es ese un tema importante en las Escrituras, la capacidad de los seres humanos para tomar decisiones?
Pero aquí, surge el lado de la predestinación, Dios elige a Jacob incluso antes de que nazca. Por cierto, si saltas al capítulo 1 de Malaquías o podrías pasar a Romanos. Permítanme leer Romanos 9, pero cita a Malaquías. Romanos 9 y 13 creo que dice, para que se mantenga el propósito de Dios en la elección, no por obras sino por el que llama, se le dijo, ella, siendo Rebeca, la mayor servirá a la menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Antes incluso de que nacieran, a Jacob amé, y a Esaú aborrecí.
¿Esaú tuvo alguna oportunidad? ¿Qué significa eso de que Dios odiaba a Esaú? ¿Cuál es el problema con eso?
Algunas personas toman ese amor barra diagonal odio como algo comparativo. Entonces es Dios diciendo, amo más a Jacob. Esaú fue menos amado. Así que fue más o menos algo así. No significaba odio absoluto, era simplemente más, algo relativo. Creo que probablemente una mejor manera de explicar esto es trabajar con la terminología del pacto. Amar a alguien significaba elegirlo, odiar significaba no elegirlos. Entonces la terminología de amor barra diagonal odio es terminología del pacto. Dios hace un pacto con uno, no hace un pacto con el otro. Así que este es un gran debate y deberíamos decir que si una persona no es elegida, ¿sigue siendo responsable? ¿Fue Esaú responsable? ¿Qué debería haber hecho Esaú? ¿Ahora Esaú se convierte en una persona realmente profana? Es posible que Esaú pudiera haber dicho, Jacob es el elegido, y haber elegido ponerse bajo el mando de Jacob y apoyarlo en su papel. ¿Es eso posible? ¿Alguien recuerda que hay un tipo llamado Moisés en Éxodo? ¿Quién es el hermano mayor de Moisés?
Aarón.
¿Quién es su hermana mayor?
Miriam.
Entonces Miriam y Aarón son mayores, pero ¿quién es el elegido por Dios para guiar a Israel?
Moisés.
¿Aarón y Miriam tienen que agacharse para apoyar a Moisés? ¿Es eso lo que hacen? Excepto en Números 12, hay cierta controversia, pero la mayoría de las veces eso es lo que hacen. Se ponen debajo de él. ¿Es eso lo que Esaú debería haber hecho? Debería haber salido en apoyo de Jacob. ¿Ahora Esaú hace eso o Esaú quiere matar a su hermano? Entonces entramos en tensión allí. Lo que quiero sugerir es que Esaú todavía tomó decisiones. Todavía tenía opciones sobre cómo iba a responder a esto. Entonces una persona que no es elegida sigue siendo responsable.
¿Es eso justo?
Sí, eso es justo. Dios elige, por cierto, ¿es justa la vida? Mi hijo realmente lucha con esto hasta cierto punto. ¿Qué hubiera pasado si hubiera nacido en Afganistán? Habría sido su vida total y absolutamente diferente haber nacido en Estados Unidos y tener a su padre como profesor. Por cierto, ¿todas vuestras vidas son diferentes? ¿Es la vida justa? ¿Están todos en esta clase exactamente en el mismo campo de juego o todos ustedes vienen de diferentes orígenes con algunas ventajas y desventajas en diversas áreas?
Sí, todos somos diferentes.
Esta idea de que todo tiene que estar nivelado en el campo de juego de la vida es una locura.
¿Es la vida justa?
No, así son las cosas. Nací en una familia pobre. Mis hermanos y hermanas apenas fueron a la universidad. No teníamos el dinero, no teníamos las provisiones. Los demás niños fueron todos a la universidad. Tenemos familias diferentes, tienes que trabajar con eso. N nombres y nacimiento de Jacob y Esaú, 69, 45-71, 45. Ahora bien, aquí están los nombres de los dos chicos. Quiero trabajar un poco en esto. El nombre de Jacob tiene el sonido de, no está necesariamente conectado etimológicamente, pero el sonido es que su nombre significa talón. Jacob también suena como engañador. El nombre suena como engañador y agarra tacones. Cuando nacieron, cuando salieron, Esaú salió todo qué. Rojo y peludo y Jacob salió agarrando el talón de su hermano. Entonces lo llamaron básicamente un eco de este término talón, que es Jacob y más tarde ese término también se conectó con engañador. Esaú sale y está todo rojo. Rojo, rojo, me llaman rojo. Su nombre es Gran Rojo. Básicamente, Esaú es Gran Rojo. Los descendientes de Esaú llegan a ser los edomitas. El DM en hebreo significa rojo. Entonces Edom será asociado con el rojo. Por cierto, ¿de qué color son las rocas en el país de Edom? ¿Alguien ha visto alguna vez la foto de Petra?
Son rojos.
Es arenisca roja de Nubia. Así que el lugar donde él viene a habitar es arenisca roja en la tierra de Edom. Entonces, por cierto, ahora solo soy yo siendo un poco gracioso, pero no realmente. Cada vez que ves a los edomitas en las escrituras, ¿qué harán casi siempre los edomitas, los descendientes de Esaú? Matarán a judíos. Los edomitas matan a los judíos. Eso es lo que hacen. Así que siempre habrá tensión con los judíos. Van a matar a muchos judíos. Son los descendientes de Esaú.
Esaú o Seir, como lo llaman.
Seir significa peludo.
Básicamente tenemos un niño llamado Harry, peludo, o Big Red.
Ese es su nombre.
Por cierto, hoy todavía llamamos a las personas Harry, escrito con dos R.
Pero su nombre es Harry porque estaba todo peludo desde el principio.
Y entonces Big Red está ahí.
O Jacob y Esaú y la primogenitura del guiso rojo, 71, 46-73, 11.
En el capítulo 25, aquí al final, permítanme narrar esta historia.
Así que Esaú salió a cazar.
Es un cazador.
Jacob es un hombre del campo.
Jacob tiene algo de estofado.
Por cierto, ¿de qué color era el guiso?
Guiso rojo.
¿Entiendes la jugada en rojo aquí?
Guiso rojo para Big Red.
Entonces Big Red entra y se muere de hambre.
Ha estado cazando y no tiene comida.
Él llega a Jacob y Jacob tiene este guiso rojo.
Oye, Red, ¿quieres un guiso rojo?
Red de Esaú, dice, me voy a morir de hambre, ¿de qué me sirve mi primogenitura?
Básicamente, Jacob hace trueques por la primogenitura.
Jacob dice, tú me das la primogenitura y yo te daré el guiso.
Esaú dice, voy a morir si no compro ese guiso.
Entonces, ¿a quién le importa la primogenitura?
Él no lo hace.
Por cierto, ¿era legítimo intercambiar la primogenitura?
Y la respuesta es sí.
Ahora lo sabemos por esas leyes de Nuzu.
De hecho, tenemos leyes que dicen que es absolutamente legal intercambiar derechos de nacimiento.
Ellos intercambian por todo y tu derecho de nacimiento puede ser intercambiado.
¿El hecho de que fuera legal significa que fue agradable?
¿Estaba Jacob siendo amable con su hermano cuando no tenía comida?
Entonces quiero decir que es legal.
Sabemos que es legal, pero decimos que no estamos seguros de que haya sido lo mejor que se pudo hacer con Esaú.
P. Jacob le miente a Isaac, 73, 12-77, 7.
Ahora el engaño de Isaac, ¿qué pasa aquí?
Hay un versículo realmente desagradable en el capítulo 25, versículo 28.
Mire esto, Isaac, que tenía gusto por la caza, amaba a Esaú.
Pero Rebeca amaba a Jacob.
¿Qué sucede cuando el padre ama a un hijo y la madre ama al otro hijo?
¿A qué conduce el favoritismo de los padres?
La rivalidad entre hermanos.
Entonces estos hermanos chocan.
Cuando los padres favorecen a un niño sobre otro, habrá guerras entre los niños.
Así que este es el problema del favoritismo de los padres. El padre ama a Esaú, la madre ama a Jacob.
Ahora va a haber un problema importante aquí.
¿Ahora qué pasa?
Isaac es viejo.
Está ciego.
No puede ver.
Llama a su hijo Esaú y le dice, Esaú, solo quiero el mejor filete que jamás haya existido.
Así que sale y dispara al animal, tráelo de vuelta y cocínalo como a mí me encanta.
Entonces, cuando lo traigas, te bendeciré.
Esaú sale con su arco y flecha y va a salir a buscar este animal.
¿Quién escucha la llamada telefónica?
Rebeca está allí y escucha todo.
Ella planea, oye, Jacob, tenemos que actuar ahora.
Tu padre es ciego, ¿te aprovechas de los ciegos?
Por supuesto.
Papá no puede verte y entonces vas a entrar allí, ¿pero cuál es el problema?
Papá no puede verte, pero ¿Harry es qué?
Harry es peludo.
Entonces Jacob dice, no lo creo.
Entonces la madre dice, está bien, tráeme una cabra, la cocinaremos.
Por cierto, debería decir esto también, ¿sabes que en Palestina, si alguna vez tocas el lomo de las cabras, te salen astillas en las manos?
El pelo de las cabras es tan áspero y espeso que no hay ser humano sobre la faz de la tierra que tenga un pelo tan espeso y áspero.
Entonces no es el trasero de estas cabras.
Es un pelo realmente desagradable.
En la parte inferior de las cabras, en las axilas y en la parte inferior, hay un pelo realmente fino, casi como cuero suave.
Así que eso es lo que ella debe haberle quitado y puesto.
Entonces ella se lo pone.
Jacob dice, aquí estoy con la comida, papá.
Y de repente es como, oye, su voz suena como la de otra persona.
Lo llama allí.
¿Qué hace ella?
Agarra a Jacob por el cuello y las manos.
Y él dice, oh, el tipo es peludo, debe ser Harry. Entonces él come la comida. Bendice a Jacob y le da todas las bendiciones.
Entonces Jacob sale y ¿quién entra después?
Esaú entra y aquí estoy, tu hijo Esaú, a quien amas.
Entonces el padre se asusta al darse cuenta de que lo han engañado.
Entonces el padre ha sido engañado en este punto y surge esta tensión que habrá entre Jacob y Esaú.
¿Quién recibe la bendición?
¿Se dio cuenta el padre de que había hecho mal?
Esaú dice, ¿qué te pasa, papá?
¿Solo tienes una bendición?
Isaac dijo, yo bendije a Jacob y él será bendito.
Creo que Isaac se dio cuenta de que debería haber bendecido a Jacob porque esa era la promesa de Dios.
Por cierto, ¿utiliza Dios todo este engaño y maldad para lograr sus propósitos?
Dios usa incluso la maldad humana para lograr sus propósitos.
Habrá un conflicto la próxima vez y la próxima vez veremos este conflicto de lo que sucedió con esta lucha de Jacob y Esaú por esta bendición del padre.
¿Algunos de ustedes han sentido la bendición de su padre?
Permítanme terminar ahí.
¿Es importante para ti la bendición del padre?
Tuve que esperar hasta los 42 años para sentir la bendición de mi padre.
Solo quiero decir que algunos de ustedes saben lo que significa tener la bendición de su padre.
Es algo hermoso.
Así que a continuación trataremos a Jacob y Esaú.
Nos vemos la próxima vez.
Empiece a trabajar en números.
Este es el Dr. Ted Hildebrandt en la lección 9 de Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento sobre Abraham, Sodoma y Gomorra, la aqueda o la atadura de Isaac y el comienzo de la historia de Jacob.
Transcrito por Elizabeth Allewine y Lauren Kane. Rough edited por Ted Hildebrandt too.